por estos días son, bueno, noticia las declaraciones de uno de los postulantes presidenciales que con una muestra total del desconocimiento de cómo funciona, comparando cosas que son incomparables como la NASA y el CONICET, están, digamos, resonando en todos lados. Y es bueno que tengamos a nuestra periodista especializada en ciencia, Diana Costanzo, porque necesitamos que se nos aclare ese panorama, sobre todo si somos oyentes desprevenidos que, sin tener los datos, escuchamos ese bombardeo de informaciones que provienen de los candidatos. Diana, buen mediodía.
Buen mediodía, Fernando, Karina. Y también saber por qué el desarrollo en ciencia y tecnología es importante para la vida cotidiana de las personas. ¿Cómo esto impacta en nuestras vidas? Porque no es algo abstracto, no es algo que no tiene injerencia en el día a día. Sin duda sabemos todos que la ciencia y la tecnología son fundamentales para el desarrollo de un país. La Argentina desarrolla desde satélites hasta barbijos durante la pandemia, está desarrollando y está muy avanzada una vacuna contra la COVID-19, está desarrollando un reactor nuclear modular que es único en el mundo, la Comisión Nacional de Energía Atómica está al frente de este desarrollo. Pero para hablar de todos estos temas, invitamos al secretario de Planeamiento y Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación, también vicepresidente de la CNEA, Diego Hurtado. Él es historiador de la ciencia, así que nos va a ayudar a pensar. ¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias. Gracias por atendernos aquí en el Panorama Nacional de Noticias.
¿Cómo estás, Diana? Gracias a ustedes por poder hablar de esta cuestión.
Quería preguntarte esto que puede parecer muy básico, pero es lo que nos dicen muchos oyentes. ¿Por qué es para mí, como ciudadana, como ciudadano, importante el desarrollo de la ciencia y la tecnología y que esto no se destruya en el país?
Es, primero, déjame decirte que tener que andar aclarando hoy, ¿no?, en el año 2023, el rol de la ciencia y la tecnología, la importancia del conocimiento en el proyecto de democracia que quiere ser más equitativa, que quiere avanzar contra índices de pobreza que son hoy en la Argentina lamentablemente importantes. Yo te digo, sin ciencia y tecnología, hoy no es posible pensar un futuro para un país. Ahora, yendo concretamente a lo que vos señalás, déjame darte dos ejemplos bien concretos, porque cuando Milei habla de privatizar la ciencia y la tecnología, al margen de que realmente es un disparate, solo alcanza con señalar a las economías avanzadas cómo se cuidan de invertir sumas cuantiosas desde el Estado para sostener a la ciencia y la tecnología, y entre otras cosas para que el Estado también genere, digo, espacios para el sector privado vinculado a los negocios. Déjame darte dos ejemplos en Argentina. Uno tiene que ver con cómo el Estado logró financiar a lo que hoy llamamos sector espacial satelital. Digo, hoy empiezan, después de que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales empezó con los primeros satélites, ARSAT puso dos satélites en órbita, una empresa estatal, hoy empiezan a aparecer empresas privadas, empiezan a aparecer emprendedores, términos que le gusta a la derecha argentina, digo, con sus empresas, acompañando la inversión pública para generar espacios, segmentos de negocio en un sector de altísimo valor agregado, como son las comunicaciones satelitales, como tiene que ver con la producción de imágenes sobre la Tierra, imágenes que se toman desde el espacio. El otro ejemplo, bien CONICET, es cannabis medicinal. Otro sector de la economía nuevo, abierto, impulsado desde el Estado, con el CONICET poco liderando este proceso, que hoy empieza a tener un marco normativo, incorpora empresas, nuevas empresas, que están haciendo sus primeros pasos en un nuevo sector de alto valor agregado de la economía argentina. Es decir, ese es el camino hacia el desarrollo, ese es el camino hacia mayor equidad, la generación de puestos de trabajo calificados con, yo digo, con aguinaldo y con vacaciones, ¿no? Es decir, puestos de trabajo formales, puestos de trabajo que requieren de calificación, etcétera, etcétera. Es decir, conocimiento, generación de trabajo, desarrollo, son parte de una ecuación que hoy es innegable. Y ahí es donde el Estado tiene que poder liderar estos procesos, como ocurre en el resto de los países que personajes como Milei suelen citar como ejemplo.
Claro, a la derecha parece no gustarle que el Estado se involucre en estas cuestiones, pero como vos bien estás contando, el puntapié inicial siempre es del Estado. En las naciones más desarrolladas esto sucede y tal vez debemos recordarlo, ¿cierto? Pero hubo otros intentos, más allá de la degradación anterior del Ministerio de Ciencia en la gestión de Mauricio Macri a Secretaría. Digo, hubo otros intentos de destruir el CONICET, de destruir el progreso en la ciencia argentina. ¿Con qué momentos históricos y políticos vinculás esto?
Mira, está muy bien lo que vos señalás, porque efectivamente Macri en campaña dijo que, a pesar de estigmatizar el kirchnerismo, de generar una imagen donde todo estaba mal, él dijo, sin embargo, con la ciencia y la tecnología las cosas se hicieron bien, por eso lo voy a sostener. Claro, fue una flagrante mentira. Ahora, ¿por qué esa mentira?
A ver.
Porque Macri, acostumbrado a los focus group y a las encuestas, sabe que la sociedad argentina tiene una percepción muy positiva de la ciencia y la tecnología. Entonces lo que no quería era perder votos diciendo que él no iba a financiar o a impulsar a la ciencia y la tecnología. ¿Qué es lo que hizo desde el primer día? Desfinanciamiento gravísimo cuando llegamos al 2019, degradación de las instituciones, desmanteló proyectos estratégicos como el ARSAT-3 o como la producción pública de medicamentos. Ahora, déjame agregar un detalle. Cuando Milei compara al CONICET con la NASA, gran disparate, él debería comparar al CONICET con otros, con otras instituciones internacionales, de la cual el CONICET se inspira en su estructura, como la National Science Foundation en los Estados Unidos, como el CNRS en Francia, como el CONACYT en México. Esa es la comparación que él tendría que hacer, porque son estructuras institucionales semejantes que son como naves nodrizas de las ciencias nacionales, que impulsan la formación de capacidades en lo que cada país decide que es estratégico para un proyecto de democracia, con equidad, con igualdad, digo, con generación de empleo digno, de empleo formal. Esto que es hoy una preocupación, porque hoy se dice el capitalismo hoy no está generando trabajo, el trabajo que necesita nuestra sociedad de generar, los puestos de trabajo. Digo, bueno, esto es lo que hace la ciencia y la tecnología al generar nuevas capacidades en una economía. La economía se diversifica y eso genera espacios nuevos para los negocios, por ejemplo, algo de lo que habla Milei, ¿no? Porque Milei parece que contrapone sector público a sector privado, todo es positivo del lado del sector privado, todo es negativo del sector público, y en realidad los países, las naciones, lo que muestra la historia del capitalismo es que es en la capacidad de asociatividad público-privada donde aparecen las trayectorias virtuosas de desarrollo social, desarrollo económico.
Diego, ahí me quisiera detener en lo que marca entre esta cuestión privado versus lo público. El aparato científico que ha desarrollado la Argentina y que hace a su soberanía, es lógico que pueda ser visto como un negocio por parte de candidatos estrafalarios como Milei, porque estamos desarrollando satélites, estamos desarrollando medicina de altísimo nivel. Ellos lo deben ver en números y en negocios, seguramente. Por eso, ¿por qué será la pregunta? Sería, ¿por qué a la derecha le molesta alcanzar la soberanía en un montón de aspectos en nuestro país?
No, lo que le molesta es un proyecto de país con equidad y con desarrollo. Es decir, la derecha, el proyecto de país de la derecha es financiero y exportador de productos primarios. ¿Por qué? Porque ese es el lugar que se le asigna a la Argentina en la División Internacional del Trabajo. Hoy con la apertura a la multipolaridad, eso se está desestabilizando. Pero digamos que desde a lo largo del siglo XX, Argentina, yo qué sé, desde la independencia, ingresa en 1880 al mercado mundial como país exportador.
Claro.
Digo, Gran Bretaña se encarga de vendernos productos industriales y nosotros le vendemos alimentos a Gran Bretaña. Así empieza esta historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, cambio de hegemonía, pasa a Estados Unidos a ser la potencia hegemónica. No se espera que América Latina se industrialice. Lo que se espera de América Latina son minería y productos primarios vinculados al campo, al agro. Fin de la historia. Llega el neoliberalismo, a eso se le agrega la ruleta financiera.
Claro.
Digo, por eso los gobiernos nacionales y populares que quieren generar capacidad para sostener a los 47 millones de argentinas y argentinos, digo, decimos, necesitamos industria, necesitamos diversificación de la matriz productiva y para eso es imprescindible la ciencia y la tecnología. Uh-huh. Frente a eso, Argentina puede ser un país agroexportador financiero. Lo que pasa es que ese modelo de país, el que impulsa Milei, el que impulsa Bullrich, deja a la intemperie, condena a la exclusión a más de 25 millones de argentinas y argentinos.
Diego Hurtado, queremos agradecerte tus reflexiones. Este momento, secretario de Planeamiento y Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación, vicepresidente de la CNEA, y gracias por hablar con nosotros aquí en el Panorama Nacional de Noticias.
Gracias a ustedes. Gracias.
Hasta luego.
El país entero tiene su panorama.